¿Está mejor?
Por gloria, sí, fantástico. Lo saludo. Quería estar impecable, impecable, ¿eh? Para saludar a Diego Peretti. Diego, querido, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Chavo? Buen día a todos los que están ahí.
Hola, sí, Diego, ¿cómo va?
Está el señor Horacio, Horacio Marmurek, el señor Ernesto Espósito.
Muy bien, Horacio y Ernesto y Chavo, ¿cómo andan?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás llevando? ¿Con quién estás encerrado?
No, yo estoy, me tocó la cuarentena de estar solo. Si bien mantengo contacto permanente con toda la gente que quiero, pero me tocó estar solo. No, la llevo bien, la llevo, digamos, salvo por el contexto, que es un contexto muy deprimente y que preocupa desde ya, me preocupa a mí, como le preocupa a todo el mundo.
Claro.
Salvo eso, no soy una persona que la soledad me perjudique específicamente, así que aprovecho el tiempo, hago cosas que en la vorágine de la vida cotidiana previa a la pandemia no las podía ni terminar, ni seguir, ni hacer, y te hablo de libros, de escritura, sí, de películas, y también me las ingenio para hacer gimnasia acá dentro de la casa.
Sí, tenés ahí como, tenés un patiecito o algo.
Sí, no tengo ni un patio. Sí tengo una terraza, un balcón un poco grande y tengo sí una soga para hacer flexiones abdominales y esas cosas. No tengo, los gimnasios están cerrados, así que me las ingenio acá en casa para hacer una rutina de gimnasia todos los días, tener horarios, viste, para cumplir, porque a mí la cuestión caótica de los horarios, levantarme a cualquier hora, comer a cualquier hora, y todo eso me hace mal. Así que claro, trato de regular el tema horarios e ir cumpliendo metas en los días.
Pues hay mucha gente que no duerme.
Sí, claro.
Hay mucha gente que se acuesta a las 5 de la mañana y se levanta a las 3 de la tarde.
Claro.
Es un problema eso, pero hablo, sí, hablo de gente joven, tipo pibe de 20 años.
Sí, porque imagínate, porque, o sea, yo ya soy mayor, pero la gente joven, la que tiene toda la energía, toda la potencia, toda la vida por desarrollar, los metes en un ambiente. Y bueno, sí, provoca, esto está provocando, sin ser alarmista, más de lo que son los medios, pero evidentemente provoca...
Sí, algunos desajustes.
Oye, desajustes emocionales tienen que producir desde ya, no solo por la cuestión nada más del encierro, sino por todo lo coayudante de eso, que son el empleo, la plata, los impuestos... todo es la gente, viste, que está alrededor tuyo, que querés que,
sí, claro,
que no sufra. Es todo un trabajo, sí, que para el que no lo agarra bien parado, puede ser un incordio, sí.
Y con el tema de tu laburo, está
todo, digamos, parado.
Sí, está todo parado.
Todo parado, Chavo, todo. Yo estaba en cuatro cosas, que era en El Robo del Siglo, que seguía funcionando muy bien,
claro,
en el cine. Estaba por estrenar una película con Natalia Oreiro que se llama La Noche Mágica, que se estrenaba en abril. Estaba por empezar a ensayar con el Chueco Suar una obra de teatro que se llama Inmaduros, y estaba filmando una miniserie en Netflix que se llama El Reino. Todo eso
está todo parado,
quedó parado, y con, obviamente, con un criterio lógico. Los teatros y los cines, siguiendo el criterio de la prevención y todo esto, va a ser una de las cosas últimas que empiecen desde ya.
Cuando estamos hablando de parado, estamos hablando de postergado, no de...
Postergado,
¿no?
Sí, postergado, pero siempre, viste, siempre el tema de cómo es la nueva vida,
sí, claro,
o cómo se reorganiza todo, siempre está presente, viste... Está parado, sí, pero la duda de digamos, si vuelve o no por el colapso económico y toda la historia, es algo que en lo que yo pienso todo el tiempo.
Hemos charlado aquí con casi todos los, sí, con casi todos, porque me falta uno, con casi todos los simuladores.
Sí.
Y la otra vez lo charlaba con Sheffield.
Sí.
Yo acababa de ver, me agarró una locura un día, me puse a ver El Elegido, que es una ficción que hizo Echarri, estaba Seffel y demás.
Sí.
Y le dije, yo acabo de ver esto, pero sé que todo el mundo habla de los, de los simuladores.
Sí.
¿Cómo
¿La viste vos, los simuladores?
Sí, estoy viéndola.
El tema es que llegó ahora, Diego Horacio, te saluda.
Yo estoy viéndola, mi hijo la vio antes que yo. Mi hijo tiene 22 años, cuando salió Los Simuladores tenía 2.
Sí, es bueno el programa.
Es una locura. Sí, es excelente, no bueno, excelente.
Sí.
Lo que quiero preguntarte es, a veces los actores, me acuerdo siempre Spinetta decía que a él le molestaba cuando iba a dar una, le molestaba, es una forma de decir, pero iba a cantar a un lugar con un disco nuevo, a presentar un disco nuevo, y la gente quería que cantara Muchacha Ojo de Papel, quería que cantara De Giovanna No Duerme. Entonces imagino vos que tenés una carrera, yo he visto muchas películas tuyas, lo hemos charlado varias veces. La de Showroom, qué sé yo, he visto algunas películas, la he pasado muy bien.
El señor nos ha ilustrado a todos con el payaso Plim Plim.
La novia que se fue y ahora venís con el caballo cansado. Exacto. Me digo, pero todo el mundo debe hablarte de los simuladores. Decís, sí. Yo hice tanto laburo y ahora todavía me siguen hablando de una cosa que hice 20 años.
Sos el indio frente a la reunión, a la pregunta, solo les pido que se vuelvan a juntar,
claro,
¿no?
Redondito. Sí, bueno, los simuladores es un programón. Y los capítulos, hay gente que es fanática de determinados capítulos. A mí personalmente me agrada muchísimo haber participado en un programa que quede en la historia de esa manera. Yo sinceramente creo que es ficción de aventuras, es la mejor que hemos tenido en la Argentina en nuestra historia, y te lo digo ya con la distancia objetiva,
sí, claro,
de 20 años. Yo me lo pongo a ver. Y está envejeciendo bien el programa.
Tiene mucha actualidad. Perfectamente, mucha actualidad. Resiste el paso del tiempo. Yo me lo puse, yo te decía muy honesto, pero no lo digo, siempre digo lo mismo, no lo digo de un lugar de intelectualidad superior.
Sí, sí.
Digo, vivo poca tele. Pero digo, veo los simuladores. Sobre todo me llamó mucho la atención, repito este detalle, me contó Fede de Lía, que es un fenómeno que ocurre bastante, que pibes que tenían 1, 2 o 3 años cuando salió Los Simuladores, se lo devoran.
Sí, lo empiezan a ver, sí. Son perlitas culturales, si querés, digamos. Y mirá que fueron 2 temporadas nada más.
Sí.
Pero quedaron y quedan, están en el imaginario de la gente. Ahora comienza el Canal del 7 a dar otro programa que a mí me encanta, que hice, que se llama En Terapia.
Claro.
Y me encanta que lo den, porque es un programa entretenido y formador. Yo me di cuenta cuando lo daban en el Canal 7, yo estaba en gira o haciendo películas en el sur, en
Vos
Ushuaia.
Vos sos psiquiatra, ¿no?
Sí, en Ushuaia, y como el Canal 7 llega a todas las provincias, en Ushuaia eran como medio, viste, lo veían y me identificaban mucho con un programa que quizás te enseña determinadas cosas, además de entretenerte. Esas cosas me parecen buenas. Y los simuladores tenían, dentro del gran entretenimiento que abarcaban, una cuestión muy didáctica de los problemas cotidianos, de cómo resolverlos, del sentido común, de lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo legal. Todas esas cosas me parecieron que los simuladores siempre tenían algo lindo para decir.
Sí, esto es lo que noté en estos capítulos que vi, que no son muchos, 3 o 4, pero sí, la verdad que lo que noté, insisto, me impresionó mucho la actualidad, no voy a compararlo con los Beatles, pero sí, no, puedo... Sí,
con
puedo...
los redonditos ya
no, bueno,
pero, vara al tío.
No, está bien, pero digo, qué sé yo, tengo hijos adolescentes y pongo, no sé, Let It Be, ponele que hoy se cumplen 50 años del disco,
mira,
y es un sonido que les resulta casi familiar.
Claro.
Porque más allá de lo que ha sonado, digo, el sonido es muy actual, digo, vos podés hacer diferencias, qué sé yo, hay otros sonidos que son viejos, qué sé yo, los primeros Beatles, los de los primeros discos, es algo muy sesentoso. Sí. Pero de la mitad para adelante es una cosa muy actual, ¿entendés?
Es muy moderno. Sí, los Beatles son una cosa muy...
Bueno, yo creo que esta tira tiene algo de eso. Sí. Pero tiene algo de cosa actual, pero no solamente la problemática, digamos, la forma de filmarlo, la forma de actuación, las cosas que se dicen, ¿no?
Sí, tal cual es un programa, bueno, Damián Cifrón es un, que es el director y el guionista, es un capo, es un bocho. Yo me acuerdo cuando la estábamos haciendo los simuladores, me acuerdo de darme con todas las vicisitudes que teníamos, porque cada capítulo tardaba muchísimo más de lo que la industria demandaba para que tenga efectividad económica. Y no tenía efectividad económica en el momento,
claro.
Pero me daba cuenta que era un programón. Entonces yo me acuerdo del argumento que decía, es hagámoslo porque esto va a quedar en la historia, hagámoslo. Yo, digamos, no sé por qué tenía salud, no, sí sé por qué, porque me daba cuenta que era muy bueno lo que estábamos haciendo, y argumentaba en base a eso, y después de 20 años me acuerdo siempre de eso que yo decía en ese momento, sí.
Yo creo, Diego, que hay un lugar donde es cierto que esto que decís vos era una serie cara y las circunstancias del país y demás, y que mucho de Solo Les Pido Que Se Vuelvan a Juntar es porque en el imaginario general faltó un punto final, pero también es cierto que todos han tenido una carrera, vos en tu caso súper exitosa, has trabajado en España, como decís vos, estabas con una cantidad de proyectos dando vuelta, y en ese lugar lo del reino, que había sido anunciado con bombos y platillos, con un elenco increíble.
Sí, sí, sí. Está buena esa, si la podemos terminar, va a dar que hablar, sí.
¿Cuál te tocaba, qué personaje eras vos?
En el reino yo soy, digamos, un pastor evangelista, quizás el más masivo de la Argentina, que después de algunas alianzas políticas termino siendo presidente de este bendito país.
Te encantaba, ¿no? Esa idea era...
Sí, claro.
Sí, aparte estaba muy bien escrita por Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, que se juntaron no solo por un apellido, sino por ganas de trabajar con producción de Netflix y nada, había el Chino Darín, Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Mercedes Morán, un elenco muy bueno.
Importante, sí.
Sí, muy bueno, y estábamos funcionando en equipo, viste, que cuando los programas comienzan a funcionar en equipo y comienzan a construir una mística, es un muy buena señal de que va a andar bien.
Hay que sostener el corte de pelo después, ¿no?
Sí, era un corte normal.
Menos mal, ¿no?
¿Te toca? Era un corte normal, no estaba ni teñido ni nada, así que ahí no tengo problema, ahí no voy a tener problema. No, el problema va a ser la logística de cómo operar en una grabación si no existe todavía algo contra el coronavirus.
Claro, bueno, ayer lo hablábamos con el presidente del Instituto Compuenso, y él lo que decía es, la verdad es que estamos buscando protocolos porque no todas las grabaciones ni todas las producciones son iguales.
Habló del autocine como una posibilidad.
Claro, y él hablaba de, no es lo mismo para vos haber hecho El Robo del Siglo que haber hecho, no sé, iniciales...
Claro, no es lo mismo la manera de filmar, los protocolos. Yo creo que... tres o cuatro cosas se podría, no para el teatro, que es aglomeración de gente, ahí no sé cómo se haría, pero para las filmaciones los protocolos podrían empezar a pensarse. Son digamos un grupo determinado de gente a los que habría que hacerles test, que habría que tener todas las medidas preventivas, sin fiebre. Pero es un grupo determinado de gente que va siempre a filmar, entonces yo creo que ahí el cerco preventivo se puede calcular un poquito mejor que en espectáculos que, bueno, va toda la gente, como haces en un teatro para que las 200, 300, 400 personas que vienen,
claro,
digamos que todos utilicen barbijo, eso va a ser más complicado, pero en las tribus te van filmando, ¿viste? Yo creo que las producciones pueden tomar recaudos que son los requisitos para poder hacerlo. Yo creo, pero bueno, nada, es una opinión.
Diego, estoy viendo...
Sí.
A ver, yo compro pilas en San Juan y Lima.
Sí, ahí viví yo.
Ahí naciste vos.
Sí. ¿Qué compras ahí?
Pilas. En San Juan y Lima, ¿viste la cuadra de la entrada de Canal 13?
Sí, la entrada Canal 13. Hay una escuela...
Hay una esquina, no, ¿sí? Eso es la escuela cruzando la calle. Hay una esquina ahí que ¿sí? venden pilas. No quiero ser ofensivo a nadie, pero digo, yo compro pilas ahí porque venden de las más sofisticadas. Ahora, lo que sé es que lo que estuve leyendo, estuve estudiando, si vos sabés que hay que hacerlo de vez para entrevistar a alguien, aunque sea un amigo como vos, que vos naciste ahí, viviste ahí.
Sí, viví ahí toda mi infancia. Y ahí en esa esquina hay un kiosco de diario en el que yo esperaba el colectivo escolar con 6 grados bajo cero, y el diario me metía en la casilla de diario, José, que ya no está. Ahí donde compras pila había un kiosco. Antes, en esa cuadra que estaba probando.
Teixeport está ahí.
¿Eh?
Teixeport está ahora.
Claro, ya sé si yo fui ahí a hacer un par de reportajes cuando Fantino hacía...
Sí,
Mar de Fondo.
Sí, Mar de Fondo.
Mar de Fondo y esa cuadra... Esa vereda era ancha, porque ya estaba programada la avenida San Juan, pero no la habían construido cuando yo era chico. Entonces, los edificios estaban atrás y la vereda era ancha.
Claro.
Y en esa vereda ancha, yo me la pasaba jugando al fútbol, me la pasaban metiéndome a los programas de entretenimiento como el Capitán Piluso, y hacían como que yo había mandado una carta.
No arruines la magia de la televisión.
No, y el Negro Olmedo me decía, vos cuando saquemos la carta de ese tazón enorme de carta, vos decís, sí, yo escribí, vos decís, me cagaba de risa con Piluso, y para subir a Abelarda, que era un dragón que funcionaba.
Claro, somos más o menos de la misma generación, y yo pasé por lo mismo. Claro, la carta del Piluso.
Claro, después San Damianovich y Andrés Percivale.
Mónica Damianovich
y Andrés Percivale, que conducían Telenoche.
Exacto.
Un día me vieron, o nos vieron, con la barra de pibes ahí, imitando con cajas de cartón y caballetes un canal de televisión de noticias, y nos hicieron una nota también. Carlito Balá también me llevó para entrevistar al Caballero Rojo de Titanes. Siempre me hacían, porque yo era el mocoso que estaba jugando ahí a la pelota, claro, todo el tiempo afuera, y me metían adentro, viste, cada dos por tres.
¿Y de eso no se te ocurrió así tirar al medio mundo a ver si aparece en archivo?
Yo qué sé, ¿cómo hago eso? Pero sí apareció en una biografía de Martín Karadagian.
Sí.
Una foto que yo tengo con Martín Karadagian de chico, porque yo vivía ahí y salían todas las estrellas,
claro,
y con mi bicicleta, y Martín Karadagian, sacaba una foto con otro chico que jugaba al fútbol conmigo, se llama El Colorado, y apareció en la biografía de Martín Karadagian, y el autor de Martín Karadagian me mandó la foto, esto te estoy hablando de hace como 5 o 6 años, y quedé enloquecido esa foto, porque yo no la tenía. No sé de dónde salió, una cosa de otro
planeta. Sí, 72, 73 debe haber sido la etapa de mayor éxito de Titanes en el Ring. Yo estaba en la primaria también, yo tengo 2 años más que vos, mirá.
Bueno, yo ahí, ¿sabés dónde vivo? Es donde viví siempre, ahí, ¿viste dónde está el café ese?
Hay un bar, sí.
Bueno, el bar que ahora no me acuerdo, bueno, en ese edificio de 3 cuerpos que queda al lado. Ahí viví yo toda mi vida y jugué al fútbol ahí en
Cabita Vereda Sánchez, tenés razón.
Claro, cuando se hizo la 9 de julio, se hizo ahí, se hizo en el 80, llegó hasta ahí. Antes no estaba la 9 de julio.
No estaba la autopista tampoco.
La autopista tampoco. Entonces, claro, toda esa parecía como una tierra arrasada por bombarderos. Ahí estaba Peretti jugando al fútbol todo el tiempo con la barra de pibes.
¿Hasta cuándo laburaste de psiquiatra?
Hasta el 97.
Ahí pudiste más o menos dejarlo.
Sí, porque ahí Poliladron anduvo muy bien. El Chueco me dijo, mirá, vos te veo, el Chueco es un pibe de 24 años, y me dice, te veo pasta, me dijo, me abogaron un día, tenés la gracia.
Qué visión,
¿no? No como gracia de gracioso, sino como...
No, sí se entiende, sí.
Algo de talento. Y yo estaba muy... Porque yo hice 6 años la Facultad de Medicina, que ya los últimos 4 años son dentro de un hospital. Después 3 años o 4 años de residencia de psiquiatría, que también se realizan en un hospital. Y después 2 años más de jefe de residente. Es decir, que yo ya tenía casi 11 años de estar dentro del hospital y me daba cuenta que lo artístico me tiraba más que...
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo empezaste a trabajar para que tu vida fuera la actuación y no la psiquiatría?
Yo como hobby, en cuarto año de la Facultad de Medicina, como hobby me metí a estudiar teatro. Porque me daba cuenta que me gustaba la actuación. Acordate que vos sos de mi generación también.
Sí, claro.
El cine yanqui de los 70 era un cine que el buen cine yanqui te paralizaba de lo bueno que era, que dejaba pensando 10 cuadras. Si le sumás eso al buen cine argentino de los 70, todo lo heredado por el clan Stiebel, las películas tipo La Patagonia Rebelde, Quebracho, todo ese cine de todos los que trabajaron en el clan Stiebel, más todos los que trabajaron en La Patagonia Rebelde, todos esos actores,
no, pues es una maravilla.
A mí me embelesaban, ¿viste? Yo recuerdo llevar a mi novia a mis 15 años al teatro a ver Convivencia con Lupi y Luis Brandoni, y éramos los únicos pibes de 15 años, y yo decía, y mi novia en ese momento me decía, mirá dónde me llevás, es decir, porque lo lógico es ir al cine, bueno, yo ya me iba al teatro, y cuando entré ya a estudiar teatro en la escuela de Raúl Serrano, muchos entraban para desinhibirse para sus trabajos,
claro, para mejorar ellos,
para mejorar, y yo me he dado cuenta que no, que quería ser profesional y obviamente estaba con las dos cosas, con medicina que demanda muchísimo estudio, no solo trabajo.
Leí que tu viejo tenía la idea de que terminaras la facultad.
Sí, los viejos clase media, mi viejo clase media, mi hijo el doctor. Claro. Tenés que tener un título, sin un título no sos nadie. Claro. Todo ese paradigma yo lo viví.
¿Tu viejo era italiano?
Sí, mi viejo era descendiente directo de italianos, claro, de los padres, y mi madre era española.
Ah, mirá que mezcla bien.
Sí, mi madre, sí, la mezcla típica.
El argentino promedio de capital federal.
El argentino, pero el porteño promedio.
Eso digo,
sí, sin dudas.
Esa es mezcla de italiano-italiano, español-español o español-italiano. Sí,
digo,
sí.
Hay gente, mucha gente enganchada a lo que estás contando, y acá hay un mensaje de pregunta. Dice la leyenda que mientras iba al aire el programa, imagino que habla de simuladores, Cifrón editaba el final de cada capítulo.
Sí, eso es una locura de Damián Cifrón, que se lo permiten porque es un genio.
Claro, pues es un...
Me imagino a los editores del canal, al tipo que está poniendo...
No, Villarruel y todo eso, me acuerdo, uno de los últimos capítulos que nosotros estábamos haciendo fiesta con los 4 simuladores, ahí en un bar del Bajo,
sí.
Nos hablábamos con Damián Cifrón y Damián estaba editando el bloque 3 y venía la publicidad después del bloque 2 y él estaba metiendo el cassette del bloque 3. Una cosa de un estrés, pero así se terminaba el programa. Es un programa muy complejo y bueno, sí, es cierto, tiene razón el oyente.
Diego, hablabas de lo trunco del proceso de El Robo del Siglo, que igual alcanzó para que sea una de las películas más vistas de la historia argentina.
Sí, no quedó trunco, gracias a Dios, llegamos a estar... Lo que pasa es que terminó, cuando terminó, estaba tercero y venía bien.
Claro,
entonces
sí,
nos perdimos, pero ya había hecho más de 2 millones de espectadores.
Es increíble, es increíble, porque aparte lo hicieron en muy rápido, en muy poco tiempo, ¿no? Ese sí. El primer millón creo que se fue en las primeras sí. 2 semanas.
Sí, fue un es una película muy entretenida,
Y estás ahí, ese personaje que componés, sí. es muy interesante es un registro, no sé si te lo encontré en otras películas.
Mira, es un registro muy se enlaza muy es muy parecido en algunos términos a Simuladores, esa cosa del engaño, esa cosa de digamos de estar cumpliendo un ilícito pero con la cabeza fría, de alguien que tiene las cosas muy calculadas, muy ensayadas. El Robo del Siglo es una película que a mí me encantó porque estuvimos en contacto con quienes lo hicieron verdaderamente. Esa película y ese guión se basa en el libro Ni Armas ni Rencores de Palacios, cuyo contenido se basa casi exclusivamente en la palabra de Fernando Araujo, que es quien planeó todo el robo. Y es una entrevista que le hace Palacios a Fernando Araujo dentro de la cárcel donde está cumpliendo su condena Fernando Araujo. Y Fernando Araujo fue primero uno de los pilares del guión y después estuvo en la filmación todos los días y para asesorarnos a todos y a mí específicamente, que yo lo representaba a él. Entonces una experiencia como actor realmente muy buena.
Diego, ¿qué extrañas más, el fútbol o el asado?
Asado no lo extraño porque no.
Ah, bueno, no comes.
Pero el fútbol, que lo simboliza también, sí, lo extraño. Extraño el local y extraño la Champions League. Claro. Y extraño los partidos del Barcelona y del Real Madrid y del Manchester City.
Y de River
y de Boca también, lo veo a Boca y veo fútbol argentino.
Veo que
están pasando muchos partidos, sí.
Sí, claro, sí. Pero si le decís que hay un partido en la Liga Catarí a las 10 de la mañana, lo agarrás también.
Es el mejor, es el
televidente. No, todavía no llegué a eso.
Pero estás a 2 minutos.
Estoy a 2 semanas de eso.
Sí. Ahora, escúchame, decías que hacías un entrenamiento más o menos como se puede.
Sí.
¿Con qué música de fondo? Porque para que no lo sepa, hay un Deep Purple, hay un Zeppelin, sí, hay un Redondo.
Mira, primero agarré todos no los CD, sino los DVD que yo tenía con música. Entonces hago ejercicio mientras miro. Tengo la película que Scorsese hizo de los Rolling Stones, que se llama Shine a Light.
Claro.
Tengo el concierto despedida de George Harrison con una cantidad de invitados enormes. Tengo Deep Purple en vivo, Led Zeppelin, la canción en la misma. Led Zeppelin cuando se volvieron a juntar en un DVD que se llama Celebration Day.
Deep Purple en vivo, que es Made in Japan.
Made in Japan, lo tengo también, lo tengo en DVD también de Deep Purple. Tengo Manal en vivo en Red House cuando el Corcho Rodríguez lo juntó hace 2 o 3 años atrás. Obviamente la película de Let It Be. Tengo Deep Purple en concepto con la Filarmónica. Estoy armadito. Y después tengo los CD que voy escuchando, por ejemplo, con la biografía del Indio Solari, escucho toda la discografía de Los Redondos, donde va explicando cada canción, cómo salió cada canción. Después no sé si te acordás vos, Chavo, pero tengo a Box Day y Ricardo Soule. Tengo
favor.
También muy presente.
Yo amo,
tengo
amo.
Tengo la biografía también acá.
Amo y de vez en cuando lo pongo en el auto. Sí. Jeremías Pies de Plomo, me parece uno de los rock and rolls más extraordinarios de la historia de la música argentina.
Es un trío muy potente, es la Biblia, un trío muy potente, dividido, también lo tengo muy escuchado, Sí,
lo bueno es que está mirando los lomos mientras nos lo está diciendo, claro. Como lo va diciendo. Sí,
claro. Exactamente. ¿Viste? Exactamente, te diste cuenta.
Sí, no me di cuenta por cómo ibas haciendo la circunstancia.
Te diste cuenta,
y después hay algo que no es menor, que es decir, bueno, para esas cosas uno a veces necesita tiempo y no tiene.
Claro, tal cual.
Exactamente, esa es la cosa que te digo que a mí me está teniendo entretenido. Que estoy haciendo cosas que el vértigo de la cotidianeidad cuando estás trabajando, y gracias a Dios yo tengo en general trabajo, no te permite hacerlo, ¿viste? Claro. Eso está bueno.
Te mando un gran abrazo. Ojalá que seguís viendo 90 minutos, sí, estamos como podemos, pero seguís viendo 90 minutos. Es el televidente número uno de 90 minutos de fútbol. Me queda siempre
mensajito. Manda mensajito todo el tiempo.
Ah, 90 minutos me vuelve loco. Me encanta. Te digo, hacen una polémica en el bar porque yo. Son dos minutos, porque te lo elogio el programa porque son todos periodistas, ¿viste? Defienden desde su lugar de conocimiento y no tienen una editorial muy marcada de lo que tienen que decir, sino que hablan libremente. Y es una polémica de gente que sabe, pero de muy barrial también. Entonces a mí, la verdad, sí, muy entretenido.
Somos todos muy futboleros y Ruggeri.
Pero muy de barrio también. Sí, claro. No hay careteada, ¿entendés? No hay careteada. ¿Viste? En otros programas deportivos no quiero ser... pero se visten con el último saco y la cosa, y se hacen los que esto, ¿viste? Y uno está grande y dice, bueno, esto es para la pendejada. Pero ustedes, con una charla, a mí me parece que tienen una sintonía muy buena, muy buena.
Te mando un gran abrazo, gracias. Y ojalá que todo esté bien, ojalá, cuídate, por favor.
Sí, igualmente. Chao, chicos, chao. Un abrazo grande. Y gracias,
Señoras y señores, estamos... haciendo rezo por vos, dale, métele. Ah. Gracias, me hizo acordar. A mí me gusta mucho la Biblia de Boxley, pero esto es. Usa esa guitarra, dale. Así como ponemos un tango, por Dios, tenemos que poner un rock and roll. Jeremías, pies de plomo. Hacen hablar a la guitarra.